estar aquí, qué bueno continuar en alabanza del estudio de la palabra de Dios. ¿Eh? Así dice Jehová. ¿Estás preguntando cómo a Dios hablaba a los profetas? Yo sí, y a veces la Biblia no nos dice, pero sí sabemos que fue en general muy clara y directa, ¿verdad? Dios es muy bueno en la comunicación, qué sorpresa. He escrito en sus hojas que el Dios relacionado ha hablado, el Dios relacionado ha hablado. Y tenemos su palabra en la Biblia. Pero ¿cómo Dios compartió esta información con su pueblo en el primer lugar? Hay muchas respuestas, ¿verdad? Muy a menudo les hablaba en una voz audible. Tal vez has oído de un silbo apacible y delicado, o un suave murmullo. ¿Sí? Bueno, eso es exactamente lo que era. Un susurro audible, suave, que Elías, en este caso, pudo oír. Sabemos que Dios habló a través de visiones y sueños, ¿verdad? Abraham tuvo una visión en Génesis capítulo 15. Dios también habló por medio de los ángeles, ¿no? Como Gabriel. En raras ocasiones, Dios habló con alguien cara a cara. Literalmente, eso es lo que vamos a ver en Génesis capítulo 18. Vamos a dividir este capítulo en dos partes, así que vamos a leer la primera parte, los versículos 1 a 16 del capítulo 18 de Génesis. Génesis 18 hasta el versículo 16. Y el Señor se le apareció a Abraham en el escenar de Mamre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había tres hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si ahora que he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Y traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate y prepara 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la macada y tomó un becerro tierno y de los mejores, y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Allí en la tienda, les respondió. Y uno de ellos dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros, diciendo: tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara, diciendo: consentiré en verdad, siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: ¿no me ríe? No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Esta historia está llena de las costumbres del día, ¿no? De la época de Abraham. Por ejemplo, nunca se invite a sí mismo en la tienda, el hogar de alguien. Se podría caminar por la tienda o estar de pie alrededor o cerca de la tienda y el dueño le invita. ¿No? Esto lo vemos en el versículo 2. Y me encanta esta parte del versículo 5. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, incluso que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Un pedacito de pan, ¿no? Entonces, ¿qué hace Abraham? Le pide a Sara que hace cortes de 40 litros de harina. Él encuentra un becerro para la carne, se encuentra la leche y la cuajada. Básicamente, estos tres hombres están relajando bajo el árbol y más comida sigue apareciendo, ¿verdad? Ahora, tienes que entender, si vas a la casa de alguien para tomar un café en Canadá, podrías obtener una galleta con tu café, tal vez. Pero, ¿qué sucede en México si alguien te pide que te quedes para un taquito? A veces, después de 2 horas, todavía estás comiendo. Escucha, me encanta Canadá y México, pero la comida mexicana es mucho mejor aquí. De todos modos, Abraham era un hombre generoso, hospitalario, él era buen, bien educado en la cultura del día también, ¿no? Ahora, estos tres hombres son en realidad dos ángeles y Dios. Los dos hombres son llamados mensajeros o ángeles en el próximo capítulo. Pero aquí en el capítulo 18, el personaje principal es el mismo Dios. Escrito en sus hojas, que el humilde Dios se revela a sí mismo. Él no tenía que mostrarse a sí mismo, es por su gracia. Y no sé cómo Abraham sabía que Dios estaba allí, pero él sabía. Cuando dice Señor, en el versículo 3, la palabra en hebreo parece ser Adonai, una palabra específica para Dios. Abraham corre a sus visitantes y se postra con reverencia. Recuerde que Abraham es rico e importante, y él tiene casi 100 años de edad, pero él le sirve y permanece de pie mientras come, ¿verdad? Y en el versículo 13 vemos el nombre de Dios, dependiendo de la versión. Dice Jehová o Señor, o tal vez Yahvé. No hay duda, en el hebreo es el mismo Dios. Ahora, hay algo extraño. El apóstol Juan nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. En Colosenses, Pablo le llama el Dios invisible. Dios es espíritu, no puedes ver a Dios con los ojos físicos. Y sin embargo, aquí está Dios sentado bajo el árbol de comer una torta de carne. ¿Qué está pasando? Bueno, yo estaba mal y tomaba los dos versículos acerca de Dios de Juan y Pablo fuera de contexto. Entonces vamos a leer un poquito más. Juan 1.18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Dios el Hijo revela al Dios invisible. Incluso el Hijo es espíritu, pero Él es el que revela a nosotros cómo es Dios. Colosenses 1.15, Él, es decir, el Hijo amado, es la imagen del Dios invisible. el primogénito de toda la creación. ¿Quién crees que estaba sentado bajo el árbol? Pues sí, creo que sí. Jesucristo, bueno, todavía no tiene su nombre Jesús, ¿verdad? Y no tiene su cuerpo humano permanente que nacerá en un par de miles de años. Pero Él se preparó un cuerpo temporal y decidió probarlo antes de tiempo. ¿Sí? Me voy a tomar un par de mis amigos ángeles, se puso un cuerpo y voy a hablar con mi amigo Abraham. ¡Qué padre! ¿No? Veamos esta última parte de nuevo, el versículo 10, de 18 de Génesis. Y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros, diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, conseguiré en verdad siendo ya tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. No es así, sino que te has reído, dijo el Señor. Dios hace una promesa, ¿verdad? Y Sara se ríe, al igual que lo hizo Abraham. En el 17. No sé si Abraham y Sara pecaron cuando se reían. ¿Fue una falta de fe o simplemente una expresión de alegría? No sé. Parece que Dios se unió a la broma porque fue Dios el que puso el nombre de Isaac, el que ríe, ¿verdad? Por supuesto, Sara pecó cuando mintió. Pero tenemos esta frase bonita, ¿no? Hay algo demasiado difícil para el Señor. Por supuesto, no. En general, Abraham y Sara tenían fe. Y esas promesas de Dios fueron increíbles. Las palabras de Esteban, bueno, voy a leer en muchos pasajes hoy. No tienes que buscar todos, pero puedes poner la cita en tus hojas. Algunos ya están en tus hojas. Pero estoy en Hechos 7, las palabras de Esteban, 7 y 2 a 5. Esteban respondió, escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Y él dijo, sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Ni le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Romanos 4 nos dice que el Señor, el Dios en quien Abraham creyó, da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Verdad? Sabemos que esta promesa no era solo de Sara y Abraham. Ya era el descendiente prometido, el Mesías, el Cristo, Jesucristo. ¿Te acuerdas de cuando el Espíritu le dio vida a la matriz de una virgen? Fue Gabriel recordando las palabras del Señor en Génesis 18, cuando dijo a María, nada hay imposible para Dios. En Lucas 1, ¿Te recuerdas las palabras en la canción de María? Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Aquí está el Señor, sentado a la sombra, hablando con Abraham. Él está poniendo en marcha un plan que conducirá a su propio nacimiento y la salvación de su pueblo. Él lo sabe todo de lo que viene, y creo que él estaba sonriendo, ¿no? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? No, nada hay imposible para Dios. La pregunta tiene su respuesta 2000 años más tarde, cuando vino nuestro Salvador. El Dios Todopoderoso cumple sus promesas. Como era costumbre, Abraham caminó con sus visitantes por un tiempo, y Abraham tuvo una conversación fascinante con Dios cara a cara. Vamos a leer el resto del capítulo de 18. Pero el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y sus pecados sumamente graves. Descenderé ahora y veré si han hecho el todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor le respondió: si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió: ahora que me has atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? El Señor respondió: no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo: tal vez se hallen allí 40. Y él respondió: no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo: ahora me ha atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue. Abraham volvió a su lugar. Ahora seguimos viendo la maravillosa humildad y paciencia de Dios. Él no tiene que hablar de esto con Abraham, pero él ha hecho a Abraham una parte de su plan eterno, ¿no? En 19. yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. El pacto de Dios con Abraham es incondicional, y sin embargo, Dios va a usar la obediencia de Abraham para llevarla a cabo. Abraham, voy a usarte para bendecir a las naciones, voy a usarte para enseñar a tus descendientes. Ahora, voy a decirte de una parte de mi plan, ¿qué vas a hacer? Después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, si no, lo sabré. Esto no quiere decir que Dios no sabía lo que estaba pasando en Sodoma. Este es un antropomorfismo. Es decir, se está hablando de Dios en términos humanos. Este es el Dios que ve, ¿sí? Tal como dijo Agar en Génesis 16. Es muy fácil decir que Dios está en todas partes y lo ve todo. Pero no sientes diferente si digo que Dios va a estar en tu casa, sentado en tu mesa durante toda esta semana, escuchando. Diferente, ¿no? Este es un Dios humilde, un Dios que ve, un Dios que está personalmente involucrado a su creación. Descenderé ahora y veré. He escrito en sus hojas, el Dios presente ve. El Dios presente ve. Así que los dos ángeles comienzan hacia Sodoma y el Señor se queda para hablar con Abraham. Y comienza la oración increíble de Abraham. 23. Y Abraham se acercó al Señor y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos en donde la ciudad. En verdad, la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los hijos que hay en ella. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo a que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Hemos subido sobre el poder de Dios. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Ahora con esta segunda pregunta aprendemos acerca de su justicia. El juez de toda la tierra no hará justicia. La gente le encanta juzgar a Dios, ¿no? Está bien, está mal, no es justo. Pero ¿cómo podemos nosotros, meras criaturas, realmente juzgar al Creador eterno del universo? Pero para los cristianos, estas son palabras de consuelo increíble. El juez de toda la tierra no hará justicia. Deuteronomio 32:4. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. No sabemos por qué las cosas suceden. Solo vemos una pequeña porción de la vida, una pequeña porción del tiempo. Pero el juez de toda la tierra no hará justicia. Y no podemos controlar el mundo, bueno, no podemos controlar nuestros amigos y familiares, ¿verdad? Pero el juez de toda la tierra no hará justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, Dios está en control. Cuando muy en secreto te preguntes, ¿era ese amigo, ese miembro de la familia de verdad un hijo de Dios? Y ahora está muerto, no hay nada que podamos hacer, excepto agarrar a Dios y decir, Él es justo, Él es bueno, Él es el Señor, confío en Él. Abraham está pensando de nuevo en el diluvio. Dios no busca al justo con el impío, ¿verdad? Él salvó a los justos, en este caso Noé y su familia. Pero permíteme hacer una pregunta. En el terremoto de 1985, ¿fueron solo los impíos muertos? ¿Todas las iglesias se mantienen en pie y fueron las casas de los cristianos de pie móvil mientras todas las demás estaban temblando? No, hasta donde yo sé, los cristianos murieron junto con los magos. ¿Por qué los cristianos se enferman? ¿Por qué no son todos ricos? ¿Por qué Carlos Slim tiene todo ese dinero mientras todavía rentamos este salón? Es muy importante ver lo que dice la Biblia acerca de eso. Ahora, en este caso, podría ser simple. Este fue un revelado directo juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. El terremoto no fue un revelado directo juicio sobre la Ciudad de México. Pero eso nos deja con la pregunta, ¿por qué sufro cuando yo perezco a Dios? Voy a compartir con ustedes brevemente cuatro principios que la Biblia enseña acerca de los justos y los impíos. Y eso es al otro lado de sus ojos. Bueno, cuando estamos hablando de los justos aquí, hablamos de la gente de Dios, ¿no? Las personas que quieren obedecer a Dios, esas no son personas sin pecado, pero ellos son seguidores de Dios. ¿Me explico? ¿Okay? No son personas perfectas, pero es el pueblo de Dios. ¿Okay? Bueno, primero, número uno, Dios cuida a su pueblo en este mundo. Dios cuida a su pueblo en este mundo. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Proverbios 3:33. La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada del justo. Primera de Pedro 5:5. Revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios escucha a nuestras oraciones. Dios ve cuando estamos en problemas. Dios cuida a sus hijos, ¿verdad? Ahora, su cuidado no siempre es inmediatamente obvio y no siempre es el tipo de cuidado que pensamos que necesitamos, pero Dios tiene cuidado de ustedes. Dios cuida a su pueblo en este mundo. Número dos, aquellos que obedecen a Dios estarán normalmente en mejores circunstancias. Aquellos que obedecen a Dios estarán normalmente en mejores circunstancias. Esto lo vemos todo a través del libro de Proverbios, especialmente Proverbios 10:29. Fortaleza para el íntegro es el camino del Señor, pero ruina para los que obran iniquidad. Buenas obras, malas obras. Proverbios 12:11. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. Las leyes de Dios son para nuestro bien, ¿verdad? Cuando obedecemos a lo que Él nos dice en la Biblia, vamos a estar en mejor situación. Ahora, estos son proverbios, los proverbios nos dicen lo que generalmente sucede, pero no qué pasa siempre, como vamos a ver. Obedecer a Dios es como el respeto a la ley de la gravedad, ¿no? Si digo, si usted salta del techo, se hará daño. Es cierto, pero no siempre. ¿Qué pasa si tiene un paracaídas o si hay un inflable por debajo? ¿Cómo veremos más adelante? A veces los impíos les va bien y el justo se destruye. Pero por lo general, si eres sabio con tu dinero y ahorra, serás mejor en los tiempos difíciles. Si eres amable con la gente, van a ser amables contigo, por lo general. Número 3. A veces los impíos son en mejor situación que los justos. A veces los impíos son en mejor situación que los justos. Eclesiastés 7:15. He visto todo durante mi vida de vanidad. Hay justo que perece en su justicia y hay impío que alarga su vida en su perversidad. Jeremías 12:1-2. Justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa. En verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo. ¿Por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia? Tú los plantas y echan raíces, crecen, dan fruto, cerca estás de sus labios, pero lejos de su corazón. Habacuc 1:4. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. A veces los impíos van muy bien. Y a veces lo hacen bien porque se toman de los oprimidos. Y recuerda lo que dijo Jesús: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Mateo 10. Salmo 73. Tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Miren, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. A veces los impíos son en mejor situación que los justos. Número 4. Algún día veremos la justicia perfecta. Algún día veremos la justicia perfecta. El autor del Salmo 73 continúa. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Con la fe ve el fin futuro de los impíos. El apóstol Pedro lo explica. En 2 de Pedro, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, tampoco al mundo antiguo en los tiempos de Noé. El Señor puede saber rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Tal vez la justicia es futuro, pero es cierto. Malaquías 3. Malaquías 3, 13 a 18. Las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros. Escucha, el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro en este desierto, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo a quien le sirve. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay justicia en este mundo a veces, pero hay justicia completa en la eternidad. Abraham tuvo fe en el plan futuro de Dios, en las cosas que no podía ver. Más que eso, tenía fe en el carácter de un Dios justo y todopoderoso. El juez de toda la tierra no hará justicia. Abraham está viendo el final no visto por la fe humilde y agradecida en Dios. Dios cuida a tu pueblo. No entiendo por qué tenemos que esperar por la justicia a veces. No sé por qué tenemos que esperar por el Mesías. Pero sé que tú nos amas. Sé que eres justo. Sé que escuchas y ves. Y Dios, quiero lo que quieres. Ambos deseamos dar gloria a tu nombre. Abraham nos enseña a orar. Él habla a Dios como si Dios es un amigo que está escuchando, pero también habla con humildad y respeto. También habla como el jeque del Medio Oriente, que es, se llega a punto poco a poco. Abraham nos enseña cómo es una oración de fe. He escuchado esto de la oración hace poco, en realidad de un par de diferentes fuentes. Y esta es la idea. Dios quiere que le pidas, pero Dios no quiere que te quejas con Él. Pida lo que quiera con confianza. Y luego, si lo mismo viene a la mente de nuevo, dale gracias. Dale gracias porque la respuesta ya está en camino. No seguir pidiendo como si no te oyó. Ahora, que suena muy bien, pero no es bíblico. Mira, te voy a mostrar por qué. Primero, Jesús les dijo a dos parábolas sobre cómo debemos seguir orando por la misma cosa. La historia de la viuda, que seguía molestando el mismo juez con el fin de obtener justicia. Y la historia de la persona que molesta a su vecino en el medio de la noche. Sigue tocando hasta que su vecino sale de su cómodo cama y le ayuda. ¿Estaba Jesús diciendo que Dios no nos escucha? No. ¿O que no le importa? No, pero Jesús nos enseña que Dios quiere que sigamos pidiendo. Como dice en Lucas, debían orar en todo tiempo y no desfallecer, oren sin cesar, ¿verdad? Leemos Jeremías 12 antes, en la Reina Valera dice muy claramente, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo, dispute con Dios. Salmo 55, 17, tarde, mañana y mediodía, me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz. Tarde, mañana, mediodía, estoy llorando, estoy gimiendo, me estoy repitiendo, y no me voy a rendir, Él oirá mi voz. Señor, tú sabes que mi hijo o hija no está viviendo para ti. No sé si entiende lo que eres, pero he tratado de enseñarlo. No soy perfecto, pero Señor, ha escuchado su palabra. Sé que tu palabra es poderosa. Su espíritu es poderoso. Sé que estás escuchando. Señor, por favor, salva a mi hijo. Señor, me siento enfermo. Tengo mucho dolor. Señor, yo sé que me sanes algún día, en el cielo no habrá dolor. Y si esa es tu voluntad, que yo continúo con esta enfermedad, te alabaré en frente de mi familia y mis amigos. Pero Señor, estoy luchando. Por favor, sáname, Señor. Señor, tú sabes que yo no he tenido un trabajo, por lo menos un trabajo que pague dinero suficiente para mí y mi familia. Señor, he orado esta oración mil veces, pero estoy aquí de nuevo. Por favor, Señor, necesito trabajo. Hay gente que dice que siempre debe decir cosas positivas, bendiciones, ¿no? Debido a que sus palabras crean realidad. Mira, tus palabras no crean la realidad. Eso está en las manos de Dios. Y Dios no se sorprende cuando te le muestre cómo te sientes. Pero escucha, tenemos que clamar a Dios en la fe humilde, como lo hizo Abraham. Si oramos con acción de gracias, sí, Dios responderá, dale gracias. Su voluntad es perfecta, dale gracias. Él te ha dado la vida eterna, dale gracias. Y clama a la persona adecuada, ¿no? Quejarse a mi esposa 100 veces al día no va a hacer la vida mejor. Tengo que hablar con Dios. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6. Entonces, no es clamar a Dios o dar gracias. Es a la vez, una y otra vez, otra vez. Y Dios usará tu oración para cambiar el mundo y para cambiar tu vida. El poder no está en tu oración, sino en Dios. Como veremos en Génesis 19, Dios va a salvar a los justos. Mi ánimo para ustedes hoy, bueno, para todos nosotros, es la siguiente. Abraham oró con fe. ¿Cómo podemos orar con fe como lo hizo? En sus hojas, la oración de fe es. La oración de fe es. Es humilde. Humilde. Estamos en conversaciones con el Creador Todopoderoso. Su voluntad será hecha. Sus planes son eternos. Él es el juez de toda la tierra. La oración de fe es humilde. Persistente. Persistente. Dios quiere ser tu amigo. Él quiere que le digas lo que sientes. Él quiere cambiar tu corazón mientras oras. Sigue orando. Persistente. Esperanzado. La oración de fe es esperanzado. Ten fe en que Dios ve y que va a proveer para ti. Justicia llegará. Esperanzado. Y la oración de fe es agradecido. Agradecido. Si Dios escucha, Dios ama a su pueblo y les responderá. Sigue dando gracias a Dios. La oración de fe es humilde, persistente, esperanzado, agradecido. Oremos. Gracias, Dios. Eres Dios con nosotros. Dios que ve. Dios que provee. Dios que cumple tus promesas. Dios que hace justicia. Dios que salva. Ayúdanos a confiar en ti siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.